de nuestro país, y los, y hay que cumplir las leyes. Y después, efectivamente, habrá que ver lo que ocurre, pues sí, pero yo, si usted analiza, analizar después de, yo me acosté a las 3:30, pero de la mañana, y me he levantado como siempre a las 6, yendo al hospital. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente: hay un número importante de diputados, que son 200 y pico, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, que sería una estabilidad numérica muy grande, muy grande. Y eso también son números, y eso está dicho por el presidente del gobierno hace 4 días.
Claro, pensemos Antonio Alarcón en Canarias, ¿no?
En Canarias, yo encantado, en Canarias eso me lo...
162.000 votos menos del Partido Popular con respecto a las últimas elecciones generales. Es verdad que con respecto a las autonómicas, pues suben en 100.000 votos, ¿no? ¿Qué le dice usted a esta nueva pérdida de votos importante del Partido Popular en el archipiélago?
Bueno, no puede ser ajeno al archipiélago todo lo que ocurre en el país. No puede ser ajeno, no sería lógico. ¿Y qué significa? Pues simplemente que hay ciudadanos que todavía estiman que nos deben de castigar no votándonos, porque creen que algunas medidas o falta de medidas o otro tipo de cosas para todo el país, no solamente para Canarias, debe votar así. Esa es la lectura que hay que hacer. También es verdad que quien dice que representa a Canarias, únicamente a Canarias, ha tenido un batacazo de mucho cuidado, que se llama Coalición Canaria. Pues le voy a dar un dato. En La Laguna, la fuerza más votada al Senado se llama el Partido Popular con Antonio Alarcón. Pero cuando le digo más votada, es mucho, mucho más votada. Coalición Canaria en La Laguna tiene menos votos que en ningún lado. Es la quinta fuerza de La Laguna.
Bueno, es la quinta fuerza en Canarias, ¿eh?
Sí, no, pero la quinta... Lo digo La Laguna para que sepa usted, para relacionar un poco la política local.
Sí.
Quiero decir que si los ciudadanos en las locales nos hubieran dado los votos que acaban de dar a nosotros otra vez, porque es parecido a la otra vez, tendríamos casi mayoría absoluta. Y evidentemente estaríamos gobernando.
Hombre, estas claves también son interesantes, porque La Laguna sigue en un veremos.
Bueno, un veremos no.
La gobernabilidad de La Laguna...
Sigue fuera de cobertura, absolutamente fuera de cobertura. Una cobertura que va a costar entrar.
Le saluda también Rafael Álvarez Gil y le pregunta también a nuestro compañero. Hombre, Rafael.
Buenos días, me alegro saludarlos.
Muy buenos días, igualmente.
¿Cómo estamos?
¿Cómo cree que va a gestionar? Porque yo creo que el Partido Popular tiene una buena noticia anoche, más allá de que esa victoria pírrica se convierta o no en una potencial investidura, que es que Ciudadanos al Partido Popular no le pisa los talones como Podemos al Partido Socialista. Y con esto quiero decir que dentro de esa situación apacible, entre comillas, ¿cree que a medio plazo podrá recuperar el Partido Popular posiciones más cercanas a las que tuvo en otros mejores momentos?
Sin duda, no tenga usted ninguna duda. Fíjese usted que de aquí, de las elecciones últimas ahora, que hace 6 meses ya tenemos 100.000 votos más. Sin duda, pero no tenga ni usted ninguna duda. Y por cierto, me llama la atención, y quería decírselo a usted en la COPE, en un momento donde la política y los políticos están en absoluto desprestigio, las tertulias y las televisiones con políticos más oyentes que los partidos de fútbol, que la música, nunca ha habido tanto político y nunca se ha hablado de tanta política, y están de prestigio.
Incluido los sábados por la noche.
No, incluido cuando usted quiere. No hay un momento en la tele donde la política se siente millones y millones de ciudadanos de este país a oírla. Y fíjese usted que está en descrédito la política. El día que esté con crédito la política, nos salimos de España. Todo el mundo hablaría de política y todo el mundo, bienvenido al gremio de...
En cualquier caso, señor Alarcón, permítame que le fastidie un poco ese optimismo, pero la gente sigue muchísimo Sálvame, y eso no implica ni prestigio ni desprestigio, sencillamente audiencias, ¿eh?
No, a mí no me quitan la razón. Yo le doy datos, yo no le estoy contando. Para mí no tengo tanto optimismo. Eso se llama optimismo, dar datos. No.
Yo lo que creo que Jaime intentaba introducir una variable cualitativa, en el sentido que la audiencia es un dato cuantitativo, pero que hay verdad que, a mi juicio, en la campaña electoral, por último, se ha introducido una especie de banalización de la democracia, de una especie de carrera de caballo del sistema de partidos, que no creo que sea de por sí el mejor síntoma.
Sencillamente quería apuntar que las audiencias de determinados programas de tertulias políticas en televisión no son un síntoma de salud democrática.
No, yo no he dicho eso. Y no se me ocurre decir. Yo hice bachillerato antiguo. Claro que no he dicho eso. ¿Cómo puedo decir eso? Lo que he dicho es que hay interés por la política más que nunca en la historia, y que hay más partidos que nunca en la historia. y que hay más gente con ganas de participar con partidos, 9, 10, 12, 15, 17 partidos. Es lo que he dicho. Y he dicho que las tertulias y que cuando aún hay un debate político, 9 millones de oyentes. Es lo que he dicho. No es que haya más calidad democrática, que eso es un tema, y menos calidad, que es una valoración muy importante. Pero sí he dicho lo que he dicho, que son datos, y es que yo no estoy opinando. Yeah. Ahora, si quieres opino. Que no estoy opinando, estoy dando datos como ustedes están dando datos. Yeah. Y no tengo ningún... eso. ¿Y esto es optimismo? ¿Dar datos es optimismo? Dar datos son datos.
De todas maneras, si me lo permite, yo no sería tan optimista con respecto a recuperar posiciones más centristas hacia Ciudadanos. Yo creo que ese problema existe, no tanto con respecto a Podemos y Partido Socialista, pero estamos hablando de un 13,9% y 40 escaños de Ciudadanos.
Sí, yo creo que son dos nuevos partidos, bienvenidos a la política, que emergentes, porque han salido, antes no tenían representación parlamentaria, y ahora tienen la que ustedes han contado. Y eso es un dato políticamente muy relevante que hay que estudiar y que ha ocurrido. Ahora bien, ahora viene que antes del 14 de enero tenemos que tener las Cortes, si no recuerdo mal, las Cortes constituidas, y habrá que meditar con mucho sosiego, con mucha tranquilidad, con mucho respeto, qué se hace en este país para que los ciudadanos de este país, de todas las ideologías, estén mejor. Porque esto no es un problema de partido, es un problema de que los ciudadanos, con su representación, estén mejor. Y que este país al final vaya mejor. Y yo estoy convencido que tenemos que buscarlo.
Sí, sí, y que la caída de los dos grandes partidos tiene una explicación, está correlacionado con los dos emergentes. Yo creo que los que apuntan que la tesis de Podemos y Ciudadanos aparecen sin más con estos números de escaños, 69 y 40, es fruto de cómo se ha gestionado la política en los últimos años. No son fenómenos de Júpiter.
Es fruto entre muchas cosas, porque no solamente lo que está diciendo usted, es muchas cosas. Una de ellas es el ejercicio del poder.
Sí, sí. No ha sabido gestionar la secuela de la gran recesión de 2008, la desigualdad social, la falta de oxigenación interna de los partidos, el 15M aparece por algo, y bueno, o sea, esto no es casualidad, la irrupción de Podemos y Ciudadanos.
Le agradecemos a Antonio Alarcó, senador del Partido Popular por la isla de Tenerife, también su análisis el día después de las elecciones. Antonio Alarcó, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, muy amable por llamarme.
Buen día.
Buenos días.
Son las 8:07, tenemos también comunicación con Ana Oramos, también diputada electa de Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ana Oramos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Ha podido dormir?
Sí, porque yo tengo una capacidad... me dormí a las 2 de la mañana y me levantaba a las 6 porque llevo toda la mañana en entrevistas de radio, tanto nacionales como autonómicas.
Bueno, y en el día después, ¿qué análisis hace de los resultados de su formación?
Bueno, yo lo que creo es el día después. Nosotros, primero, lo que yo quiero agradecer muchísimo, por un lado, a los compañeros de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, que sabiendo que eran unas elecciones con un probable resultado como el que hemos obtenido en la otra provincia, cogieron el paso y hicieron una campaña llena de ilusión y de trabajo, ¿no? Yo creo que hay que ser muy valiente para saber que te enfrentas a una campaña con posibilidades de poco éxito, pero hacerlo con ese espíritu que tuvieron mis compañeros de la otra provincia. Y en esta provincia, bueno, allí nos pasó factura, desde luego, la ruptura de la quiebra del acuerdo con Nueva Canarias, que fue decisión de ellos, y yo creo que tenemos que reflexionar las fuerzas nacionalistas en Canarias y desde luego coger nuevo impulso. Y en esta provincia, pues bueno, empezamos la campaña antes de empezar, sabíamos que iba a ser muy difícil y que había que mantenerse. A medida que empezó la campaña, de pronto desaparecimos absolutamente y fue muy difícil entrar en campaña electoral, hay que decirlo aquí. Y desde luego la presencia de Carlos Alonso, de María y de Francisco Linares ha sido estratégica para el mantenimiento de nuestra posición. Hemos tenido una campaña, hacer un esfuerzo heroico, titánico, podríamos decir, para estar presente en campaña y poder hacer llegar nuestro mensaje con una campaña muy pegada a lo que sabemos hacer, a los barrios, a los pueblos y a los medios de comunicación locales. Y hemos cumplido el objetivo principal, que es que el nacionalismo canario siga estando en la política nacional, que esté en Madrid, en un momento estratégico para España y para Canarias, y donde vamos a estar en la mesa donde va a haber 8 portavoces decidiendo todo, hasta el sistema de financiación y una etapa política apasionante.
Claro. Anoramas, me acompaña.
Yo me siento cómoda ahí en esa negociación del día a día, ¿no?
Me acompañan Rafael Álvarez Gil y Jaime Pérez-Jombet, que tienen también preguntas para usted.
Bueno,
Jaime.
Buenos días.
Hola, Jaime.
Una etapa efectivamente estratégica, sin duda apasionante, sí. Y tiene toda la pinta de ser una etapa igualmente breve, ¿eh?
Mira, Jaime, comentaba ahora con un amigo tuyo, por cierto, en un medio, que y él me decía, no lo había pensado, ¿no? Yo he hablado desde anoche con muchos periodistas nacionales también que me han llamado, ¿no? Y amigos míos personales fuera de antena, ¿no? Fíjate tú lo que voy a decir aquí en la COPE. Es mucho más fácil elegir un presidente del gobierno que el día a día después.
Ah, sin duda, o sea, sin lugar a dudas.
Es fácil que en una segunda votación un Partido Socialista se abstenga junto con un Ciudadano, PNV, Coalición Canaria e incluso los antiguos CiU, ¿no? Y que se permita pues que salga un presidente con un gobierno de minoría.
Sí, pero efectivamente después es el día a día, la decisión grande, pequeña y mediana.
Jaime,
claro.
La gente no se da cuenta de esto. O sea, todas las semanas hay más de 60, 80 votaciones en el Congreso. De temas tan dispersos, con posiciones tan distintas del PP con otra fuerza, lo que puede ser los temas económicos a las políticas sociales. ¿Me entiendes?
Es que la gobernabilidad, o sea, permítame que le interrumpa, por reforzar un poco esta línea, porque creo que efectivamente es así. Es decir, la gobernabilidad es evaluación continua. No es un día conseguir sumar lo suficiente para tener un presidente. Es evaluación continua.
Sí, o sea, no, lo que te quiero decir es, yo veo fácil que Rajoy pueda ser presidente del gobierno. Fácil en una segunda votación, donde en la primera votación pues todo el mundo diga que no, le dé leña, porque además ayer tuvo una salida impresentable de si iba a seguir haciendo sus reformas sin darse cuenta cómo era la situación numérica y el resultado, ¿no? Pero puede salir en una segunda votación con una abstención del Partido Socialista, una posición de Ciudadano, como te digo, de gente que no sea radicalmente izquierda. Pero el problema no es eso. El problema es al día siguiente, cuando vienen los decretos del gobierno, donde viene una propuesta de modificación de la ley de educación o la reforma del sistema de financiación autonómica. Eso es lo difícil. Y haría falta, como si dijeras, un acuerdo de Estado, una gran generosidad y altura de mira de los grandes partidos de este país, tipo transición política, y desde luego yo no veo el ambiente para eso.
Rafael.
Yo no veo ese ambiente, desde luego.
Buenos días.
Hola,
creo que, bueno, y por supuesto enhorabuena por el acta. A partir de este momento creo que habría que introducir dos claves. La primera es que durante toda la campaña se desplegó la tesis que los nacionalismos periféricos, cualquiera de ellos, no serían determinantes ante los nuevos bloques entre partidos clásicos y los emergentes, y sin embargo anoche se vio que otra vez los partidos nacionalistas iban a ser determinantes en cuanto a posibles llaves de gobernabilidad, que eso sí, está por ver, y sigo apuntando la tesis de repetir las elecciones en primavera. Entonces, por ese lado, creo que Coalición Canaria ha conseguido reforzar esa idea de tener que ser determinante a la hora de cantar balanzas en Madrid. Sin embargo, creo que hay una clave interna que me gustaría saber su opinión. En el año 2000, en aquellos comicios generales que ganó José María Aznar con mayoría absoluta, Coalición Canaria, si no recuerdo mal, obtuvo su mejor resultado, 2 escaños por cada provincia. Por el contrario, a día de hoy tan solo hay uno y muy focalizado en Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo interpreta ese desgaste paulatino de Coalición Canaria?
Vamos a ver. No lo interpreto. En un momento dado, don Román Rodríguez quería seguir siendo presidente y el partido decidió que fuera Dan Martín y Coalición Canaria se rompió. ¿Cómo que lo interpreto? O sea, nosotros hemos tenido una quiebra importante del nacionalismo, fundamentalmente en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros en esta provincia hemos tenido pues una situación donde hay 2 fuerzas políticas emergentes, donde al igual que a nivel nacional, menos en esta provincia que en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, pues han entrado con fuerza y tenían que comerse votos de todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente.
Bueno, sí,
pero nosotros fundamentalmente, con respecto a los últimos 10 años, lo que nos ha pasado es que no hemos sabido refundar el proyecto nacionalista en la otra provincia. Estamos en eso. Y desde luego es decisión de Fernando Clavijo y del próximo Congreso y de todos los líderes de Coalición Canaria el empezar a trabajar cara a 4 años. Usted tiene toda la razón. Y desde luego vamos a trabajar en las 2 provincias. Nosotros no estamos satisfechos. Ahora, lo que nadie puede negar es que en este momento, con el panorama nacional que va a estar, para Canarias va a ser fundamental el que mi presencia y la de mi compañero Pablo y Marimar, con dos senadores en el Senado, va a ser estratégica. Y eso no lo digo yo, anoche cerraban todos los informativos nacionales haciendo esa valoración, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué hay que trabajar? Sí, nosotros tendremos ahora, primero, hoy a mediodía, una ejecutiva del partido en Las Palmas de Gran Canaria. Sé de la voluntad de toda la organización política de hacer un proceso de cambio, como se ha hecho ya el gobierno de Canarias, que va a liderar Fernando Clavijo y que tiene todo nuestro apoyo para hacer esos cambios. Tenemos el Congreso, como saben ustedes, después de febrero o de marzo, y tenemos que producir ese cambio que se ha generado ya en el liderazgo regional, en la organización política. Tenemos la gente, tenemos las ideas, tenemos que sumar. Y bueno, no, y si yo no creo que sea tan fácil, decir a Ciudadanos no le interesa, por ejemplo, unas elecciones en 3 meses, no tiene capacidad para su objetivo que tiene a medio plazo, ¿no? Claro. Partido Socialista le va a interesar unas elecciones a 3 meses, que haya una tregua por 3, 6, 7 meses hasta el verano, pues a nivel nacional. Pues sí, yo no veo unas elecciones en febrero o marzo.
No las ve. Está hablando Ana Oramas con mucha claridad, incluso de su propio partido y de lo que debe hacer a partir de ese próximo Congreso. Me gustaría preguntarle, ¿no? Porque desde esta mañana pues estamos analizando aquí los dos posibles bloques, ¿no? El bloque de Partido Popular Ciudadanos o el bloque de PSOE Podemos. ¿Dónde se siente usted más cómoda?
No, yo no voy a estar en ningún... Nosotros no vamos a estar en ningún bloque con Podemos. No tenemos nada que ver con esa fuerza política. Nosotros no estamos en opciones, no de izquierda. O sea, nosotros hemos gobernado con el Partido Socialista 2 veces, con Felipe González y en el último gobierno socialista. Y nos parece muy bien. Pero nosotros, con un partido que va a saltar el Congreso, que va a eliminar, pues los principios de esta democracia y que tiene un lenguaje de descalificatorio que ya hablaremos cuando pase la campaña, ¿no? Donde ha habido... pues una campaña de intolerancia, o sea, los WhatsApp y los vídeos que circularon las últimas 48 horas antes de las elecciones, con mentiras sobre familiares de candidatos, sobre barbaridades, con insultos en las redes sociales. Yo creo que un partido joven que quiere abrir puertas y que corra al aire no puede caer en esas cosas, pero desde luego nosotros somos gente seria, y que creemos en la democracia de este país, en el respeto del contrincante político, en el respeto de las instituciones y en gobiernos que den estabilidad a eso. Nosotros no estamos en la línea de estos populismos. De resto, acuerdos con todo el mundo. Ahora, eso sí, si Podemos presenta propuestas en el Congreso interesantes para Canarias y para este país, pues desde luego que la apoyaremos.
Muy bien. Ana Oramas, le agradecemos este tiempo que ha dedicado a todos los oyentes de la cadena COPE en el archipiélago. Reiteramos la felicitación por revalidar su plaza en el Congreso. Un abrazo fuerte, Ana Oramas.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues ha sido Ana Oramas clarita con la posibilidad de no apoyar un bloque en el que estuviera Podemos, Jaime.
Que indirectamente implica que en su caso estaría más en línea con la otra fórmula. Aunque no lo ha dicho explícitamente, pero si no se está... con un lado, pues básicamente se está un poco más cerca del otro. Hay una cuestión en estas últimas horas que llama la atención y de alguna manera chirría un poco, y es esta insistencia, ahora sí, por parte, por ejemplo, del señor Rajoy, de que hay que dialogar mucho, que hay que hablar mucho. ¿Y qué ocurre? Que durante todos estos años no era necesario, no fue necesario dialogar mucho y hablar mucho, cuando este país ha atravesado la peor crisis que recordemos de los últimos, iba a decir años, décadas. Es decir, es que es un reconocimiento de que efectivamente hay cosas que no se han hecho bien, porque que en la noche electoral se diga, como quien descubre la fórmula de la Coca-Cola, es que vamos a tener que hablar mucho, es que vamos a tener que dialogar mucho, pero es que eso lo tendrían que haber hecho desde hace muchísimos años, especialmente porque este país ha atravesado una situación extraordinaria, no de anoche a esta parte, de 5, 6 años a esta parte. Tiempo en el que no se ha hablado y en el que no se ha dialogado. Y mucho de lo que está ocurriendo tiene que ver precisamente con este pecado.
Estoy contigo, Jaime, y además eso me recuerda a la frase de vamos a gobernar para las personas, ¿no? Que yo siempre digo, hasta aquí entonces, ¿para quién habían gobernado? Para los animales. Y esto es lo mismo, ¿no?
Y aquello de hemos entendido el mensaje, pero ¿qué mensaje?
Les leo algunos de los comentarios de los oyentes. Dice un oyente, las fuerzas nacionalistas en Canarias ya solo tienen ropa de andar por casa, algún cabildo, algún ayuntamiento, ¿para qué los queremos los canarios? Para ser la voz canaria en Madrid ya no sirve, mi pésame a coalición canaria. Más comentarios de los oyentes en el 610-1080-10. Dice, no, señor Arama, el liderazgo regional de Clavijo en coalición canaria está este lunes más en entredicho que nunca, con la subida de Podemos en Lanzarote y Fuerteventura. Mario Cabrera debe estar trinando. Más comentarios de los oyentes. Y no es posible que el canario haya hecho una lectura ayer en clave de voto útil y en lugar de votar a coalición se haya ido a votar a partidos nacionales buscando ese voto útil y por eso el PP haya recuperado 100.000 votos sobre las anteriores elecciones.
A mí, del comportamiento de las formaciones nacionalistas en el conjunto de España, aparte de lo ocurrido en Canarias, que está sobradamente comentado, me quedo con lo que ha pasado en Cataluña y la posición en la que queda Podemos y, por supuesto, el descalabro de todo lo que rodea a Artur Mas. Y dicho esto, me quedo también con la tremenda fortaleza demostrada por el Partido Nacionalista Vasco, que gana las elecciones en Euskadi, que saca 6 escaños, a pesar de una campaña, efectivamente, a 4, con todo el peso de las televisiones, etcétera. Pero el PNV ha aguantado, pero con una fortaleza que demuestra que tiene un partido muy potente.
Le leo algún comentario más y te doy paso, Rafa. Dice, creo que ese, porque si no se me acumulan, dice, creo que ese tono triunfalista del señor Alarcó no se justifica. Otro oyente, ¿cómo le cuesta reconocer el fracaso a Ana Oramas? La señora Oramas cree que somos idiotas, repitiendo una y otra vez la mentira de Coalición Canaria es clave para formar gobierno, cuando la verdad es que han pasado a ser un partido residual. Otro comentario, la bolsa cae un 2,69%, la prima de riesgo ya va por 127 y esto es solo el aperitivo. El mal menor, dice otro oyente, para la economía ha sido el PP durante estos 4 años y a partir de hoy lo veremos. Rafa. Rafael.
Bueno, creo que hay un desgaste de Coalición Canaria que no se ha analizado en cuestión de autocrítica, o sea, que un desgaste propio electoral que también casa con claves internas. O sea, hay un sector de Coalición Canaria considerable que por ejemplo, el de Paulino Rivero, que todavía está buscando su propio acomodo a nivel interno y que no ha sido atendido, y creo que es una clave para entender el desgaste de Coalición Canaria ya por último, y un desgaste que incluso ya en cuestión a la candidatura a la presidencia del gobierno canario, pues fue muy ajustada la victoria de Fernando Clavijo sobre Paulino Rivero. Es decir, Coalición Canaria no puede seguir en la retahíla, en la monserga de que el desgaste ha sido porque un señor llamado Román Rodríguez se fue en su momento. No, hay claves internas, hay claves propias de Coalición Canaria, hay una estructural, que es Coalición Canaria en el conjunto de archipiélagos, se identifica tan solo con la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y especialmente Tenerife, más algunos satélites y políticos, y por tanto yo creo que hay Coalición Canaria debería repensar su situación.
Que yo creo que harían bien todos los partidos en valorar lo que verdaderamente ha ocurrido más allá de lo que dicen, por ejemplo, en las noches electorales. Es decir, yo creo que aquí en Canarias el Partido Popular retrocede, es evidente, y además retrocede de forma importante, pero lo cierto es que gana con 5 diputados y con un ejército de senadores. Y en este caso, la referencia, lo decíamos anoche, de los resultados de 2011 es un poco, digamos, distorsionadora, porque lo ocurrido en 2011 fue una cosa absolutamente excepcional. Y después nos encontramos con el Partido Socialista, creo que fuiste tú, Rafael, quien apuntaba un tema que es verdad, es decir, no se da la misma circunstancia en la derecha que en la izquierda. ¿Por qué? Porque Ciudadanos no le está pisando los talones al Partido Popular. En el caso del PSOE tienen un problema, y es que Podemos no es que le esté pisando los talones, es que lo tienen adelantando por la derecha y por la izquierda, especialmente aquí en Canarias. Luego, el Partido Socialista tiene un problema y una reflexión muy importante que hacer sobre este impulso tremendo de Podemos. Y a mi juicio, y también lo comentábamos anoche, yo creo que una de las cuestiones más sustanciales que ha ocurrido o que han ocurrido en las últimas horas es lo de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ha pinchado claramente y a partir de ahí, no en Canarias, que ha tenido un buen resultado, pero ha pinchado y a partir de ahí pues se genera el escenario en el que estamos.
Rafa, un último comentario.
Cerrando la intervención, creo que a pesar de las declaraciones al uso de los políticos en esta mañana, no entienden o no desean visualizar que todas las claves, algunas de ellas pasan en cuestiones internas, que hace falta mucha autocrítica, que todos los partidos han sufrido un desgaste más allá de los que han entrado ahora por último, Ciudadanos y Podemos, y creo que salvo que alguien se inmole a nivel nacional, especialmente el Partido Socialista, creo que no le interesa inmolarse, vamos a un escenario en primavera de segundas elecciones, es lo más probable.
Dice un oyente aquí, a ver si ahora va a resultar que el Senado sí va a servir para algo. Jaime, que le tiene especial cariño al Senado, ¿qué opina?
Yo creo que no servía para nada y tampoco en esta ocasión va a servir absolutamente para nada.
¿Llegaste a votar al Senado?
No, voté al Senado. Lo comenté aquí, lo puse por escrito en el periódico. Yo, el Senado lo he dado por cerrado, ya que no lo cierran ellos, yo individualmente lo he cerrado.
Presidente de la Mesa se quedó preocupado cuando vio que Jaime no votó al Senado.
Sí, sí, me reclamaban una y otra vez el sobre para el Senado y le digo, no, mira, es que el Senado yo no voy a votar, o sea, usted me lo va a permitir.
Esto es como lo de marcaron con el fluorescente la mitad de tu nombre.
Sí.
Marcaron Jaime Pérez y a partir de John Pérez dejaron en blanco. Bueno, Rafael Álvarez Gil, nuestro politólogo de cabecera, columnista de Canarias 7, gracias por estar con nosotros, Rafael.
Buenos días, un placer.
Jaime Pérez, buen día también.
Buen día.
8:25.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Esta Navidad, recuerda que el Mercado de la Laguna tiene los mejores productos para ti a los mejores precios. Abrimos todas las mañanas de la semana y ahora también los jueves por la tarde. Mercado de la Laguna, producto de nuestra tradición. Aparcamiento propio.
Hotel Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año.
Erlans Gorostiza, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante MB Abama. Erlans, ¿nos descubres el secreto de tus platos para estas Navidades?
El secreto está en elegir siempre ingredientes de calidad. Por eso lo que no falta en mis platos es el jamón montesano. Un jamón gourmet para un plato con estrellas.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
Disfruta estas fiestas con el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias, Óleo Teide, Gran Premio Oliva de Oro. Te desea felices fiestas. En Repuestos Uruguay nos anticipamos al año nuevo. Compra ya la nueva gama de lubricantes cerca. Envases de 1 y 5 litros hasta bidones para profesionales. Y recuerda, por la compra de una nueva batería, seguimos regalando 5 euros por la vieja. Visita repuestosuruguay.es o nuestra red de tiendas. En Mesón Castellano en el Sur queremos felicitar las fiestas a nuestros clientes. Nuestro mejor regalo es su fidelidad. Mesón Castellano en el Sur, en el residencial El Camisón, 922-796305 y mesoncastellano.com.
¿Eres un profesional pyme o autónomo? ¿Necesitas ayuda con la atención telefónica? Respondoporti.es. Tu secretaria virtual se encarga de ello.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio. Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas. Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 29 minutos, ya estamos con Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y con Aída Martínez. Buenos días, Aída.
Buenos días, Mayer.
Bueno, vamos a comenzar, Aída, por los digitales. ¿Qué tienen los digitales como titular más destacado hasta ahora de la mañana?
Pues todos hablan sobre ese gobierno en el aire que se supone que vamos a tener durante estos meses. Dice, la pérdida de la mayoría del PP abre espacio a los pactos. Este es el titular con el que abre hoy el periódico El País. En El Mundo podemos leer, España tumba el bipartidismo y deja en el aire el gobierno. Y también en ABC, España deja en el aire su gobierno. Yo creo que la palabra más repetida es lo de aire, aire y gobierno. En La Razón destacan, Rajoy gana las con un parlamento ingobernable, y en La Vanguardia, gobierno en el aire. O sea que, como bien digo, esto no se sabe en qué va a quedar, en qué va a derivar, si vamos a tener que, pues dentro de unos meses, convocar de nuevo elecciones generales.
Pues sí, habría que hacer una apuesta, Guillermo, ¿no? Si se convocan segundas elecciones o no.
Yo apuesto porque la va a haber, vamos. No sé. Viendo el escenario que nos dejan los comicios electorales anoche, Mayer, la verdad es que francamente es difícil encontrar una desde el punto de vista de la aritmética, ¿eh? Olvídate de las ideologías, desde el punto de vista de la aritmética es difícil encontrar, hombre, salvo un gran pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que parece muy, 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 muy poco probable, sinceramente, había cuenta de las diferencias entre ambos líderes, pues, hombre, esperamos.
Sí, pues, yo creo que esto es bueno, repetir este ejercicio que ya hacíamos a primera hora de la mañana, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor se han incorporado oyentes que no lo escucharon esta mañana. PP y Ciudadanos suman 163. PSOE y Podemos suman 159. Y uno dice, venga, vamos a seguir sumando, como dice Guillermo, con la calculadora en la mano, ¿no? A ver hasta cómo llegamos a 176. Y dices tú, vamos por el lado de la izquierda. PSOE y Podemos 159. Primero que nada, el PSOE está dispuesto, esto es minuto uno, el PSOE está dispuesto a aceptar una consulta en Cataluña, como sugiere Podemos. Minuto uno. Minuto dos, sumamos a Democracia, pidiendo la independencia. Sumamos a Esquerra, que piden aún más la independencia.
Olvídate.
Y claro, con PNV, que tiene 6, y también con Izquierda Unida, que tiene 2, no se llega. Entonces uno dice, bueno,
pero es que ni aún así, fíjate,
con el lado de la izquierda,
con todas las piedras que ha puesto el camino, es que matemáticas en mano no llegan tampoco. Bueno,
por el lado de la izquierda, complicado, ¿no?
Además,
pero
podemos,
es que te vas al lado de la derecha, y peor, porque ¿cómo vas a sumar a Esquerra, cómo vas a sumar a Democracia?
Olvídate. Ingobernable, que es lo que dice hoy Diario Aviso, por ejemplo, y es el titular que más se repite en el día de hoy, Mayer, francamente. Como digo, Diario Aviso, pues España ingobernable, con foto de los cuatro principales líderes. Lo de las imágenes también tiene un capítulo aparte, porque la verdad es que en prácticamente todos los periódicos canarios vemos a Rajoy, salvo en Canarias 7, ¿eh? Canarias 7, que dedica su portada a Pablo Iglesias y sus correligionarios, ahí vemos a Rejón. El pacto es cosa de muchos, dice hoy Canal 7. Los votantes canarios castigan a Soria y el Partido Popular gana las elecciones, pero ni aliándose con Ciudadanos tendría la mayoría absoluta. En La Opinión también la foto es de Mariano Rajoy. Rajoy repite victoria, aunque sin garantías de formar gobierno, con los grafismos con cómo quedan las cosas en Canarias y las dos provincias. También en La Provincia, Rajoy gana las elecciones, aunque sin garantías de formar gobierno. El mismo titular en los dos diarios de prensa ibérica y la misma foto prácticamente de Mariano Rajoy anoche en ese palco de Génova con Soraya Sáenz de Santa María a su derecha, nunca mejor dicho. Y en el periódico El Día, pues tiempo de cambio, sin imagen alguna de ninguno de los líderes políticos. El PP gana las comicios, pero lejos de la mayoría y tendrá difícil pactar. Coalición Canaria supera la presión exterior y los sondeos y logra que Oramas continúe en las Cortes. Es lo más destacado, siendo el lunes. El espacio para el deporte es muy poquito. En un rinconcito del día vemos la derrota del Club Deportivo Tenerife ayer, y también en La Provincia, por ejemplo, vemos una foto de Albert Oliver en portada, el base del Herbalife Gran Canaria, después de esa victoria en Murcia. Pero vamos, hoy, bueno, pues a pesar, insisto, de ser lunes, muy poquito deporte hoy en las portadas de los periódicos canarios, Mayer.
Hasta ahora de la mañana, otro dato que nos pide un oyente, yo creo que es interesante que lo tengamos en cuenta, cae la bolsa a un 2,83% y la prima de riesgo pues sube 14 puntos, están 130. Vamos con los titulares del deporte, Aída Martínez.
Pues casi todos los principales periódicos, tanto AS como Marca, Sport y en este caso Mundo Deportivo, los, si hacemos la división, los catalanes y los madrileños, hacen referencia a ese título que tenía ayer el FC Barcelona frente al River, el que le proclama como el campeón del Mundial de Clubs, y bueno, pues 0-3 fue el resultado final, y nos dicen el AS Barça Mundial, en Marca leemos Respeto Mundial, en Sport Reyes del Mundo, y en Mundo Deportivo también coincide este titular y nos dicen Reyes del Mundo. Suma su tercer título Mundial de Clubs, y bueno, pues los goles en este caso fueron de Messi, un gran Leo Messi, que no sabemos dónde se sacó ese gol, la verdad, que este hombre se reinventa en cada una de las jugadas, y Luis Suárez anotó los otros dos tantos.
Guillermo, Twitter.
En Twitter, Mayer, podría decirte que el principal tema es hoy las elecciones, pero no, fíjate. Aparte del feliz lunes, que suele estar habitualmente, ha ocurrido una cosa bastante curiosa en el concurso de Miss Universo. Ya sabes que este tipo de certámenes de Misses dan bastante juego, Mayer. Bueno, pues el presentador, te resumo muy rápidamente, el presentador de este certamen de Miss Universo cometió un error fatal. Imagínate la imagen, las dos finalistas, Miss Colombia, Miss Filipinas, el presentador, un conocido presentador americano, dice, pues la ganadora es Miss Colombia. Bueno, pues a los dos minutos el hombre sale otra vez, pide disculpas, me he equivocado, perdónenme, pero es Miss Filipinas. A Miss Colombia le quitan la banda, le quitan la coronita, se la ponen a Miss Filipinas, imagínate la cara de Miss Colombia, cómo se quedó. Bueno, esa circunstancia, y Steve Harvey, que es el nombre del presentador, es la principal tendencia ahora mismo en España. O sea, recomiendo a todo el mundo que vea las imágenes, porque la cara de la pobre Miss Colombia es un poema, desde luego.
Cuando
cuando le quitan la corona en la banda. Bueno, aparte de eso, evidentemente se está hablando de las consecuencias de la noche electoral de anoche, con diferentes aristas. Por ejemplo, bienvenido a Italia, ese hashtag viene por un artículo en El País, en el que se compara, digamos, la fragmentación del espacio político español con el italiano. También País Valenciano, con esos ataques, tendencia hasta la mañana, porque, bueno, la izquierda, digamos, en Valencia está acuñando esta expresión y propone que se deje de llamar Comunidad Valenciana para llamarse País Valenciano. PSOE también está como trending topic hace algunos minutos, y por lo demás se está hablando de Banif, que es un banco portugués que ha sido comprado, que ha sido absorbido, para ser más exactos, por el Banco de Santander.
Guillermo, ¿me permites una última pregunta, Malda?
Usted pregunte lo que usted quiera.
¿Te fuiste de la cama con hambre?
Me fui. No, hombre, no, algo se picó, pero...
Para que los oyentes...
Había que hacer la broma, hombre, Mayer, con el hijo de Rajoy y esta cosa.
Para que los oyentes lo entiendan, en un momento dado coincidían en antena nuestro compañero Santiago Morellón, que estaba en la sede del PP en Gran Canaria, y Guillermo García, que estaba en la sede del PP en Tenerife. Y entonces soltó Santiago Morellón una provocación, que dijo, dice, hay más canapés que personas aquí dentro. Y Guillermo, que estaba escuchando atentamente, dice, no así en la sede del PP en Tenerife.
Hombre, tampoco había muchas personas allí, sinceramente, porque estaban entonces todos reunidos y escondidos.
Entonces peor me lo pones.
Pero bueno, fue la anécdota de la noche.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Llegamos a las 8:37.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares. Melissa Torres.
Pues repaso con protagonistas de la noche electoral. El diputado electo de Podemos por la provincia tinerfeña, Alberto Rodríguez, está satisfecho porque se ha abierto una nueva etapa política que ha enterrado el bipartidismo. Dice que se ha demostrado que la ciudadanía tenía claro quién traía un proyecto de cambio. Destacaba también el apoyo obtenido en los núcleos urbanos, pero también en islas como Lanzarote o Fuerteventura, que han castigado al Partido Popular por su impulso a las prospecciones petrolíferas. Dice que Podemos hablará con todo el mundo, poniendo por delante el contrato que tienen con la ciudadanía, con un programa social y propuestas de cambio. Otra protagonista, la diputada electa de Ciudadanos por la provincia tinerfeña, Melissa Rodríguez, está contenta porque asegura que la voz de lo que apostaron por Ciudadanos no se va a quedar fuera del Congreso. Valora los resultados como muy buenos, ya que han duplicado, incluso cuadruplicado en algunas islas, los resultados obtenidos en las autonómicas. Reconoce eso sí que el panorama es complejo y reitera que su partido no va a apoyar ninguna fuerza que quiera romper el país. Matilde Asian, la diputada electa del PP por la provincia de Las Palmas, está satisfecha a pesar de la pérdida de votos. Dice que a pesar de todo su partido logra situarse como primera fuerza. Ahora asegura habrá que esperar a lo que pueda ocurrir a nivel nacional. Le sorprenden los malos datos de coalición en Canarias y el hecho de que PSOE Nueva Canarias no haya alcanzado sus expectativas. También destaca el triunfo de Podemos con un voto eminentemente urbano. Mientras, Sebastián Franqui, el cabeza de lista del PSOE Nueva Canarias por la provincia de Las Palmas y a diputado electo, está contento, aunque reconoce que en esta coalición aspiraban a una mayor representación. En cualquier caso, dice que no se ha cumplido la debacle que vaticinaban las encuestas para el PSOE. Valora el apoyo que ha recibido Podemos en Canarias, consolidando su implantación tras las elecciones de mayo, y desvincula los resultados electorales de la situación del pacto de gobierno en las islas. Insiste en que sería una torpeza modificar el acuerdo regional entre socialistas y nacionalistas a pesar de los resultados electorales. Franquís espera que no se celebren nuevas elecciones en el mes de marzo. Y el senador electo del Partido Popular por la isla de Tenerife, Antonio Alarcón, dice que hay que respetar los resultados con una situación peculiar ahora mismo, con una mayoría absoluta del PP en el Senado y un escenario complejo en el Congreso, aunque destaca, eso sí, la estabilidad numérica que podrían proporcionar PP y PSOE a un hipotético gobierno. En Canarias reconoce que su partido no ha sido ajeno a lo sucedido en el resto del país. Dice que hay muchos ciudadanos que siguen castigando al PP no votándolo. También ponía sobre la mesa los malos resultados de Coalición Canaria. Y Ana Oramas, la diputada electa de Coalición por la provincia de Tinerfeña, cree que las fuerzas nacionalistas deben reflexionar porque ha pasado factura la ruptura del acuerdo con Nueva Canarias. Destacaba el esfuerzo realizado sin apoyo mediático nacional. Lo más importante para Oramas es estar en una mesa nacional con los representantes de otros partidos. Ve posible una abstención de algunas formaciones en una segunda votación para propiciar un gobierno del PP minoría. De esta manera vería fácil que Rajoy pudiera ser presidente, aunque insisten que haría falta un acuerdo de Estado y mucha generosidad que ahora mismo no existe.
Resumen de la actualidad que hemos generado en la mañana de hoy, las reacciones de todos los protagonistas de estas elecciones en el archipiélago. 8:40, una pausa y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estas fiestas brinda con Flor de Chasna y Testamento, el mejor vino de España 2015. Cumbres de Abona te desea felices fiestas.
¿Eres un profesional pyme o autónomo? ¿Necesitas ayuda con la atención telefónica? Respondoporti.es, tu secretaria virtual se encarga de ello.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com, fotógrafos de historias.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a conocer también a algunos de los senadores nuevos. Por ejemplo, como José Ramón Galindo González, en este caso por la isla de Lanzarote y de Podemos. Sustituye así al anterior senador que era del Partido Popular. José Ramón Galindo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades, José Ramón.
Muchas gracias.
¿Contentos en Lanzarote con este senador por su formación?
Sí, imagínense, muy contentos. Un gran resultado. La gente ha apostado por un cambio y para cambiar en la isla.
Uy, le estamos perdiendo un poco, a ver si puede mejorar la ubicación para escucharle con nitidez, para que puedan todos los oyentes pues entender las claves que está aportando José Ramón Galindo. José Ramón,
sí.
A partir de ahora le veremos en el Senado. Ya sabemos que Podemos no es muy no está muy de acuerdo con el Senado. ¿Usted va a proponer que el Senado se elimine?
No, lo que queremos es que se reforme y se convierta en una Cámara verdadera de verdaderos intereses territoriales.
¿Cómo sería esa Cámara?
Pues sería reducción de senadores y que pudiéramos tratar ahí todos los temas que tienen que ver con la isla, por ejemplo, los presupuestos, todo que ver con los territorios, que se traten en el Senado, ¿no? Primero en el Senado y no en el Congreso.
José Ramón, ¿usted a qué se dedica o a qué se dedicaba hasta aquí?
Pues soy albañil.
Con lo cual llevará también las inquietudes de su sector al Senado, ¿no?
Sí, claro, queremos una reforma constitucional para blindar los derechos sociales de todos los trabajadores. Pues claro, eso es lo primordial. Por eso estoy aquí también. Claro. Soy un trabajador que quiero cambiar mi vida. Estaba yendo un poco mal.
Claro. Satisfecho con aparecer en el Senado y satisfecho también con, me imagino, con los resultados de su partido en el archipiélago, que ha quedado segundo en número de votos.
Sí, estamos muy contentos. La gente de Canarias ha demostrado que quiere cambio y que no se conforma con lo que tiene.
Ya. Bueno, es verdad que el Senado pues presenta una radiografía distinta a la del Congreso, y el Partido Popular ahí sí tiene una clara ventaja, digamos. Yo no sé si el Partido Popular, independientemente de lo que se establezca en el gobierno, en el Senado, puede convertirse en una clave que facilite o dificulte, ¿no?, en función de lo que se llegue de acuerdo para la gobernabilidad de España, ¿no?
Sí, ya sabemos, el Partido Popular va a ser muy difícil con ellos porque es de ordeno y mando, pero bueno, habrá que intentarlo. Y dar transparencia al Senado y por lo menos que la ciudadanía sepa lo que pasa ahí dentro.
Claro. El Partido Popular tiene 124 senadores en la Cámara Alta, el Partido Socialista 47 y Podemos, 9, ¿no? José Ramón, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Felicidades, reitero, por ese resultado. José Ramón Galindo González es senador de Podemos por la isla de Lanzarote. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo. A las 8:47 minutos, dice un oyente aquí, sin menospreciar, ¿qué preparación política tiene un albañil para ser senador?, pregunta este oyente. Otro oyente dice, Esquerra con la primera opción, Podemos, Partido Socialista. Y un comentario más, dice, buenos días, lo que pasa en Coalición Canaria es por culpa del pacto con Unión Magañeta en las municipales. Saludos desde Tazacorte, dice este oyente. Recuerden que si quieren opinar sobre los resultados de las elecciones, tienen el WhatsApp a su disposición en el 610-1080-10, 610-1080-10. Les recuerdo los resultados del Senado, porque yo creo que son interesantes tenerlos en cuenta, ahora que estamos hablando de senadores. El Senado en el archipiélago van a tener, los representantes del archipiélago van a ser los siguientes. Dos del Partido Popular por la isla de Tenerife, Antonio Alarcón y Milagros Pérez, y una del Partido Socialista, en este caso Olivia Delgado. Por la isla de Gran Canaria salen dos del Partido Popular, también, Borja Benítez de Lugo y María del Carmen Hernández Bento, y la senadora de Podemos, María del Pino Alemán. Esto es por las islas capitalinas, que como bien saben, tiene cada una de ellas tres senadores. En el caso de Lanzarote, hemos hablado con José Ramón Galindo, que es la sorpresa, de Podemos. En Fuerteventura, Claudio Gutiérrez del Partido Popular, que repite. En La Palma, Mariano Hernández Zapata del Partido Popular. En El Hierro, Pablo Rodríguez Cejas de Coalición Canaria, Agrupación Guerrera Independiente. Y en La Gomera, Yaiza Castilla Herrera, de la agrupación socialista Gomera. Bueno, vamos a saludar a Milagros Pérez, que es senadora del Partido Popular por la isla de Tenerife, senadora electa. Milagros Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Con poquita voz, ¿no?
Sí, estaba diciendo el compañero que, bueno, un poco de voz, yo tenía garganta un poco mal, nos acostamos muy tarde, pero bueno, muy bien, muy contenta.
Déjeme que le eche una mano Borja Benítez de Lugo, compañero también del Partido Popular y senador electo por la isla de Gran Canaria. Borja, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues bien, también un poquito tocado de la garganta después de esta larga pre-campaña y campaña, pero bueno, eso es lo importante, es que estamos aquí.
Hombre, por el tono de la voz, un poquito mejor que Milagros, ¿eh?
Sí, quizás sí, probablemente sí.
Bueno, Borja, me imagino que satisfecho, ¿no? Porque Borja es senador electo por la isla de Gran Canaria con 118.236 votos y ha quedado incluso por encima de María del Carmen Hernández Bento, que fue delegada del gobierno con 115.000 votos.
Bueno, lo importante es que hemos salido los dos, es cierto, y también he tenido el inmenso honor de ser por segunda vez, yo llevo esta mi tercera legislatura en el Senado y tengo el inmenso honor de haber sido el senador más votado de Canarias, tanto en la legislatura pasada como en esta. Y eso, pues, vamos, una inmensa satisfacción, ¿no?, del apoyo de los ciudadanos de Gran Canaria, que es mi circunscripción. Pero lo más importante, como ha dicho Milagros y como han dicho mis compañeros, es que tenemos un grupo fuerte en el Senado, que vamos a trabajar todos por Canarias y por nuestras respectivas islas, y que bueno, que ahí estaremos para lo que haga falta.
Claro, ahora la pregunta es, ¿esto cómo se configura, no? ¿Cuál es el acuerdo de gobierno? ¿Cómo se van a poner de acuerdo para sacar esto adelante? ¿Ustedes creen que vamos camino de unas segundas elecciones, Borja?
Bueno, yo espero que no. O sea, una vez ya cerrado el tema del Senado, donde tenemos mayoría absoluta, el problema efectivamente está en el Congreso, y yo creo que lo lógico y normal es que se deje gobernar a la lista más votada, que Mariano Rajoy sea presidente, que continuemos con esta línea de crecimiento y de estabilidad, ¿no? En estos momentos lo que menos le conviene a España, pues, es volver atrás, empezar de nuevo con un pentapartito y retroceder, pues, todo lo que hemos avanzado con grandes sacrificios para volver a empezar de nuevo.
Milagros, ¿comparte esta opinión o usted cree que serán necesarias unas segundas elecciones?
No, por supuesto que comparto la opinión de Borja. Sería algo que no tendría ningún tipo de sentido. Ha habido un proceso democrático, el resultado está ahí, y exige España, pues, un acuerdo con el interés ciudadano, y de ahí debe salir ese acuerdo, como bien decía Borja, mayoría absoluta en el Senado, conformado, cerrado, y evidentemente para el Congreso se exige ese acuerdo. Yo espero, pues, que todos los partidos políticos lo tengan igual de claro, y como también dice Borja, no lo recogerse la Constitución, pero si se dejara votar a la lista más, perdón, gobernar a la lista más votada.
Claro. ¿Qué puede suponer, Borja, que en el Senado, pues, el Partido Popular tenga 124?
Bueno, tenemos 124, pero con los senadores autonómicos pasamos de 134, que es la mayoría absoluta. Con lo cual, pues, lógicamente ahí estaremos, pues, muy cómodos. Yo espero que sea una legislatura de consenso y de que nos pongamos de acuerdo en muchísimas leyes y en muchísimas cosas, pero desde luego tenemos un resultado que es muy, muy bueno, ¿no?, sin duda alguna, en el Senado.
Sí, yo voy por ahí, ¿no?, porque con esa mayoría en el Senado, si se estableciera un acuerdo de gobierno distinto al del Partido Popular, hombre, ya sabemos que al final manda la Cámara Baja, ¿no? Pero ustedes podrían en el Senado dificultar aún más la gobernabilidad o marcar las pautas, ¿no?
Bueno, eso es cierto, efectivamente, porque lo que haríamos es retrasar todo, ¿no? Con lo cual no sería bueno, porque si se formase hipotéticamente ese pentapartito que intentase tirar todo abajo y empezar a hacer cosas de nuevo, nosotros lo rechazaríamos sin duda alguna en el Senado y retrasaría las cosas, y eso tampoco sería bueno para la gobernabilidad del país, ¿no? Pero bueno, espero que no lleguemos a esa situación, como tampoco hemos llegado los que estamos en la Diputación Permanente del Senado en estos momentos a aplicar el artículo 155. Yo creo que ese tipo de circunstancias no se han dado y espero que no se den, que se continúe como desde el principio de la democracia, dejando votar a la lista más votada, a la lista más votada, y luego, bueno, pues consensuando el mayor número de cosas posibles, ¿no? Por supuesto.
Bueno, está claro que con respecto a las elecciones autonómicas, pues suman ustedes 100.000 votos más, pero con respecto a las últimas generales, pierden 162.000, un 36% menos. ¿Esto debe llevar al partido Milagros a alguna reflexión?
Pues, bueno, en definitiva, yo creo que no. Creo que bueno, España, pues, ha habido un proceso electoral, ha habido años, pues, bastante complicados. Han sido 4 años muy duros. Ha habido una labor muy, muy dura por evitar determinadas intervenciones en la economía española. Y eso todo el mundo lo sabe. El poder desgasta. Y evidentemente, pues, la pluralidad luego llega, a pluralidad democrática, un proceso electoral. En definitiva, siempre entre los partidos, evidentemente, todo se cuestiona, todo se reflexiona. Para eso estamos. Pero bueno, respetamos la decisión del electorado, la resolución de las urnas, y en principio, como decía Borja, de lo que se trata de una forma pues racional, dejar de gobernar a esa lista más votada que es el Partido Popular y darle estabilidad al gobierno de España, que ahora más que nunca lo necesita.
Claro. Borja, ¿el partido debe revisar algo? ¿Se debe cambiar algo en el archipiélago después de esta nueva pérdida importante de votos?
Bueno, sin duda alguna, nosotros tenemos que hacer una reflexión profunda de por qué hemos perdido todos esos votos, aunque en parte pues todos lo sabemos, ¿no? Porque hemos tenido que incumplir muchas promesas, porque nos hemos dedicado precisamente pues a sacar adelante el país de la crisis inmensa que nos dejaron el gobierno de Zapatero, y prácticamente los 3 primeros años pues nos dedicamos a eso. Ahora ya podemos, en esta línea de crecimiento que estamos, pues ya bajar los impuestos, empezar a cumplir todas nuestras promesas y seguir pues siendo un ejemplo para toda Europa, ¿no? Pero para eso pues necesitamos eso, un gobierno estable, un gobierno que aproveche ahora ese tirón, que ya hemos pasado lo peor y ahora viene lo mejor, dentro de que sin duda alguna tenemos que tener en cuenta que aún sigue habiendo 4.100.000 personas que necesitan un puesto de trabajo. Pero yo creo que si continuamos con esta estabilidad y con este crecimiento, pues iremos reduciéndolo paulatinamente y el grave error sería volver atrás, volver al principio y empezar a legislar de nuevo, derogando todo lo que hemos conseguido, ¿no?
Vemos un titular en la agencia Europa Press: el PSOE adelanta que rechazará la investidura de Rajoy. Los españoles han pedido cambio. Lo digo porque, claro, aquí se trata de coger la calculadora y calculadora en mano sacar, pero es que no salen los números, Borja, y otra opción era la de Partido Popular, Partido Socialista, pero por lo que vemos esa no tiene futuro, ¿no?
Bueno, nosotros siempre hemos sido partidarios, incluso de la gran coalición, porque lo importante es sacar adelante a España y que haya gobernabilidad, pero todos sabemos perfectamente que el único objetivo de Sánchez, que ha destrozado al PSOE en Cataluña, en Madrid, y ha conseguido los peores resultados de la historia del PSOE, la única tabla de salvación es intentar ser presidente del gobierno, aunque sea con los votos de Ribatasuna y con 8 partidos más. Ellos han perdido gran capacidad de decisión y han perdido las votaciones y las elecciones prácticamente en casi toda España, salvo en Extremadura y en Andalucía, por darles todo el poder municipal a Podemos. La fuerza que tiene hoy día Podemos en España ha sido porque Sánchez ha cedido ese poder a Podemos, y si sigue pactando con ellos prácticamente desaparecerá el Partido Socialista.
Muy bien, Borja Benítez de Lugo, senador por la isla de Gran Canaria del Partido Popular, senador electo. Gracias por atendernos, un saludo.
Muchísimas gracias, Mayer, a la disposición de ustedes.
Milagros Adiós. Pérez, también senadora del Partido Popular por la isla de Tenerife, un saludo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mayer, buen día.
Bueno, pues son las opiniones de 2 senadores que han sido elegidos del Partido Popular, repito, en la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria. 2 senadores del Partido Popular en Tenerife, Antonio Alcoy y Milagros Pérez, y 2 senadores en la isla de Gran Canaria también del Partido Popular, Borja Benítez de Lugo y María del Carmen Hernández Bento, que hasta hace muy pocos días pues era la delegada del gobierno en Canarias. Dice un oyente en nuestro número de WhatsApp que el comentario descalificativo sobre el senador de Lanzarote por Podemos le parece fuera de lugar. Dice: mejor albañil que chorizo especializado. Aclaro que yo voté a Ciudadanos y que la opción de Podemos no me gusta por muchas razones, pero en ningún caso porque tenga albañiles. Otro oyente en nuestro número de WhatsApp dice: ¿entiendes ya por qué quieren los partidos emergentes eliminar el Senado? Si llegaran a gobernar en algún momento otros distintos de la mayoría, no podrían legislar con la tranquilidad que requieren los populistas. Bueno, pues son los comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp para que opinen lo que estimen oportuno. La verdad es que son muchos los datos y mucho el juego, pero fíjense ustedes que tanto Partido Popular como Coalición Canaria ha perdido en torno a un 30% de los votos. 30% de los votos. Y es interesante hacer el análisis de Coalición Canaria en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque en los anteriores se presentaron con Nueva Canaria y habría que restarle los votos de Nueva Canaria. Eso se hace pues difícil, teniendo en cuenta que han ido en alianza con el Partido Socialista. Entonces, claro, ese 30% es en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde en las elecciones pasadas pues obtuvieron 90.000 votos y ahora unos 54.000. Interesante también el dato de que Podemos es la segunda fuerza en Canarias en número de votos. ¿Y qué ha ganado? En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el Ayuntamiento de La Laguna, y que ha quedado segunda fuerza política en el Ayuntamiento de Telde y de Santa Cruz de Tenerife. Si hace unos años alguien nos hubiera dicho, atención, que vamos a fundar un nuevo partido, que se va a hacer rápidamente, con la primera posición en el Ayuntamiento de La Laguna, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y va a quedar segundo en Santa Cruz de Tenerife y en Telde. Nadie se lo hubiera creído. Vamos a escuchar el boletín informativo y regresamos con nuestro tiempo de análisis.